Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su
La música de Joan Manuel Serrat, con esta canción, con algo personal, en la que habla pues de las diferentes personas y de cómo sobrevivimos o vivimos, ¿no?, en este mundo que nos ha tocado vivir en esta sociedad. Y seguramente que un superviviente es Miguel Ángel Revilla, nuestro siguiente invitado. ¿Qué decirles de él? Pues que es un fenómeno mediático. Lo sabe, yo creo, que todo el mundo. Es algo absolutamente innegable, Charo Dóquilis.
Sí, cada vez que el presidente de Cantabria aparece en La Sexta Noche o en El Hormiguero, revienta las audiencias. Pero además de tirón televisivo, Revilla tiene tirón editorial. Lo demuestran las cifras de venta de sus libros. En abril publicaba su quinto libro, Sin Censura, y ya va por la tercera edición, situándose entre los 10 más vendidos. La directora general de Espasa, Ana Rosa Semprún, editorial que ha lanzado Sin Censura, dice que en Altamira Revilla habría sido el que tenía entretenido a la tribu.
Y no nos cabe la menor duda, Miguel Ángel Revilla, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy bien.
Revilla no se calla ni debajo del agua y nuevamente demuestra su cabreo, su indignación con la corrupción, con los ataques a la libertad de expresión, con la no independencia de la justicia, con la permisividad de los paraísos fiscales. ¿Qué nos cuenta Revilla en Sin Censura?
Oh, muchísimas cosas. A mí me parece que el peligro número uno ahora de la humanidad es un señor rubio o teñido de rubio que se llama Trump. Ese sí que ese nos puede meter en un lío a toda la humanidad, porque ese es un tío que está puesto ahí por los grandes poderes oligárquicos de Estados Unidos, que son los fabricantes de armas, los dueños del petróleo y del gas, los que quieren una autarquía económica para Estados Unidos, es decir, que no lleguen productos de otros sitios, ni entren mexicanos, ni guatemaltecos, etcétera. Y este es, no está ahí por casualidad, está puesto para hacer eso y lo va a hacer porque es un mandado de esas grandes oligarquías. Y eso trae como consecuencia que va a haber guerras, que van a montar guerras.
Algunos piden para él el Nobel de la Paz tras su acercamiento a Corea del Norte. No sé si lo merece un hombre que nada más llegar al poder propuso una subida del gasto militar del 9%.
Pero vamos a ver, este es un... Pero si no es él, él es un instrumento. Este no... Por encima de este hay gente mucho más importante. Este es el tío que han cogido... A ver, ¿quién nos puede defender aquí tres cosas de las que depende nuestro negocio? Que es seguir vendiendo armas. Y para que se vendan armas tiene que haber guerras, ¿no? ¿Estarás de acuerdo?
Uno no fabrica armas para tenerlas en un arsenal, claro.
Claro, sí, no te caben. Dos... ¿Qué es esto del cambio climático? ¿Nos va a joder aquí los pozos de petróleo y el gas ahora que Estados Unidos es exportador de petróleo? Mira cómo está ya, 74. Este no lo defiende. Este va a clausurar todo lo que hizo Obama. Todo eso que no lo dejaban prospecciones en Alaska, no sé qué, venga, a pinchar. Y tres, oye, como somos una autarquía que tenemos de todo, pero vamos a ver, ¿qué es esto de que nos vendan productos los chinos, los japoneses y encima nos vengan unos tíos que se parecen a Revilla desde México? Venga. Autarquía, aranceles, muro, etcétera. Ese es el personaje y esto es muy malo para la humanidad, muy malo. Este tío le doy, pero hasta le cierro la boca, porque es un peligro, de verdad. Y luego las industrias de la farmacia que están permitiendo que mucha gente se muera porque los medicamentos están a unos precios y son además monopolio. Sí. O compras ese medicamento o te mueres, no hay otra cosa, ¿no?
Sí, millones de seres humanos están muriendo porque no pueden acceder a los medicamentos que podrían salvarles la vida por su elevado coste. Habla usted del medicamento Sovaldi. Una pastilla cuesta 10 euros y cobran por ella 900 euros. El que tiene dinero vive y el que no muere.
Así es. El año pasado Cantabria pagó 19 millones de euros para darle a los 600 de hepatitis C el tratamiento. Hemos salvado 600 vidas, pero nosotros podemos pagarlo quitando otras cosas. Pero y en África y en la India y en sitios donde no hay dinero, se mueren. Y unos tíos están en un yate allí ingresando millones y millones. ¿Saben lo que ha pagado España la seguridad, la sanidad pública española el año pasado por el Sovaldi? 2.500 millones de esa pastilla. Multiplica por 70 países que lo utilizan. Bueno, y el tío tiene amortizado ya el negocio, pero no puedes, no hay alternativa, no hay un sucedáneo, no permiten que haya un genérico de eso. Tú puedes comprar un coche barato y caro, pero si te quieres curar la hepatitis C, tienes que ir al Sovaldi. Y como digo Sovaldi, digo cantidad de medicamentos.
Sí, 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 sí. En Sin Censura habla también, y mucho, de la corrupción. España se parece cada vez más a un vertedero donde la mierda de hoy tapa la de ayer y la de ayer a la de anteayer, escribe. ¿España es un vertedero?
Hombre, en ciertos aspectos sí, la corrupción es muy generalizada. Ya no son manzanas sueltas en Madrid. Todos los presidentes, todos los que ha habido, están imputados y además por trinque. Mira qué conversaciones salen hoy en la prensa del González este, del presidente de Madrid. Cómo se repartían ya con seudónimos, igual que en la mafia de Chicago año 30. El Duque, 1.800.000, el otro 900.000, no sé qué, ingrésamelo aquí, ingrésamelo allá, de mordidas. Hombre, Valencia, bueno, claro, es que ha sido una corrupción. Bueno, el propio Mariano Rajoy era M. Rajoy, ¿no?
Sin embargo, hay un 28% de españoles que seguirán votando al PP y a don Mariano, aunque lo cazasen con una recortada atracando el cepillo de la Catedral de Burgos. Al PP no le afecta la corrupción, escribe. La corrupción no sé si le ha afectado, pero parece que Cataluña sí. Según la previsión de Metroscopia para el País, de celebrarse hoy las elecciones, Ciudadanos y Podemos serían las dos fuerzas políticas más votadas.
Sí, bueno, quizá y eso lo puse en un momento en que todavía lo de Cataluña no había explosionado, pero de cualquier manera, el 28 no, pero de un 25 esos no bajan,
Según esta encuesta, el PP conseguiría el 19,5%
del voto. No te fíes. Hay un 25 de gente que tolera la corrupción. Yo no digo que le parezca bien, pero dicen, oye, un mal menor. Estos ya sabemos que son previsibles, que cogen algo, pero son previsibles. No, un 25. Ahora quizá haya bajado algo, pero un 25 lo tienen fijo. A mí me parece que lo más grave de un político es que meta la mano. Lo más grave, mira, se le puede disculpar cualquier cosa. Hombre, hay que pedir que sea honrado y no tonto del todo. Tonto tampoco vale. Pero un tío normal y que no robe, coño, eso es lo mínimo que se le puede pedir a un político. Nada más, luego ya a partir de ahí pues se harán cosas mejor y peor. Pero es que aquí que yo tenga que oír como he oído... Sí, sí, ya sabemos que roba, pero hace cosas. Me cago en la leche. Es que es terrible, ¿no?
Primero
es
que no robe y luego que haga cosas.
Hombre, claro, las dos cosas, pero que no robe lo primero.
Cataluña está dándole muchos quebraderos de cabeza al PP. Un conflicto cuyo primer culpable fue el PP, denuncia en Sin Censura. Hace 12 años el Partido Popular acudió al Tribunal Constitucional para anular la reforma del Estatut de Cataluña, una reforma que había sido aprobada por el Congreso de los Diputados y refrendada por el 74% de los catalanes. ¿El primer culpable del conflicto España-Cataluña es el PP?
Sin duda ninguna. La operación Mariano es la operación que ha derivado en todo esto. Yo no digo que no haya ahí gente que se ha vulnerado las leyes y demás, y que lo que han hecho está muy mal y que yo no lo aplaudo, pero el origen de por qué hemos llegado a esta situación es cómo un Partido Popular que no entiende, el problema del Partido Popular, te lo voy a explicar, no entiende que haya distintas sensibilidades en España, incluso distintas nacionalidades, incluso distintas culturas, incluso distintas lenguas, no lo entiende. Ellos quieren unificar todo, España, una grande, libre, no sé qué. Y entonces, claro, pues cometen la tropelía de ir en contra de un pueblo entero que ha votado en un parlamento español y van al constitucional y encima pues el juez de guardia que siempre están proclives a estas causas del PP anula parte del estatuto. Claro, ¿cómo se sienten los catalanes? ¿Cómo me sentiría yo en Cantabria si, por ejemplo, imagínate que un día aprobamos aquí llamarnos Cantabria y lo aprobó el Congreso de los Diputados y va el PP y va al constitucional y dice que lo de Cantabria que es una invención mía o de cuatro? ¿Qué haríamos?
Se levantarían.
Pues naturalmente nos ponemos de mala leche. ¿Cómo no van a estar los catalanes? Ahora, ha conseguido algo increíble. ¿Cómo va a solucionar el PP el problema catalán si en una encuesta que he leído ayer ya no tienen ningún diputado? Ahora tienen cuatro. Cuatro con el 4% de los votos, que eso no es nada. Y en Euskadi es parecido, tampoco tienen representación casi. Claro, si no arreglas España. Tú no puedes arreglar el problema de un territorio cuando no te vota nadie. Pero no se mirarán en el espejo, no se mirará Mariano, algo estaría haciendo mal. Porque hace unos años en Cataluña eran independentistas el 20 y ahora son el 48 o el 50. Pues hay que mirar a ver qué están haciendo en Madrid, qué política están haciendo. no tiene ninguna sensibilidad para los territorios, se piensan que esto es una unidad de destino universal y que todos piensan igual, no se han pasado por Euskadi como estudió 7 años, o no van a Barcelona como voy yo todos los meses, y ves que hay unas sensibilidades distintas y unas lenguas que hay que mantener y que apoyar.
Y otro de los temas que aborda en el libro es el del cambio climático y la no apuesta del gobierno de Rajoy por las energías renovables. Mariano Sidrach, uno de los mayores expertos en energía renovable, ha dicho: el sol es el futuro. En España hay mucho sol. España es el futuro. Pero realmente vamos en dirección contraria a todo el mundo y estamos desaprovechando el enorme potencial que tenemos. Rajoy no se da por enterado.
No, bueno, Rajoy es otro mandado de los grandes negocios. Sí, se da por enterado, él lo sabe. Bueno, él hacía mucho caso a un primo que decía que el cambio climático era un cuento, no sé si os acordáis. Un primo que decía que era catedrático, sí, bueno, sí. Ahora ya no dice eso, claro, ¿cómo va a decir eso? Pero bueno, pues que apuestan por los que tienen el negocio. ¿Y cuál es el negocio en España? Pues el petróleo, el gas, que encima no lo producimos nosotros. Bueno, en Alemania se mueren de risa de nosotros, ¿eh? Alemania el año pasado ha llenado de paneles solares Alemania, pero lleno, ¿eh? Están produciendo una cantidad de energía solar Alemania. Imagínate qué pensarán de nosotros con las horas de sol que hay desde media España para abajo, que tendríamos para producir energía y exportar. ¿Y para qué queremos? Para ponernos molinos. Bueno, pues eso son industrias que son las que mandan. Como de momento ellos todavía no están, las grandes compañías eléctricas no están en el negocio de la energía solar, eso sí, han machacado a una cantidad de productores privados que habían apostado por las fotovoltaicas y les han llevado la ruina a 72.000 españoles, ¿eh?
Son muchos los problemas que afectan a la sociedad española y a la mundial. Pero de entre todos los problemas, hay uno que es el principal, que es la desigualdad. Lo denuncian en el libro Revilla, el notario bilbaíno José María Arriola y el expresidente de Uruguay, Pepe Mújica. La desigualdad ha sustituido a la pobreza como primer problema de la humanidad contemporánea. Es el origen de todos los problemas, es la enfermedad de la democracia.
No es que sea uno de los problemas, no. El problema del mundo, el origen de todos, es la desigualdad. Estarás de acuerdo que, claro, la desigualdad genera pobreza, miseria, marginación. Todo eso viene de la desigualdad. Si hiciéramos un mundo donde nadie pasase hambre, donde tendrá que haber ricos, pero no ricos como los que hay ahora, que te apabullan, que te compran, que tienen, ya no saben qué hacer con el dinero. Eso es de una inhumanidad tremenda. Entonces, el corregir la desigualdad, el conseguir que al menos todos tuvieran algo que llevarse a la boca, primera cuestión. Segundo, tener una sanidad medio decente y una educación, eso se podría hacer perfectamente, solamente con destinar, mira, un año, ¿eh? Un año que dijéramos el presupuesto militar, que es aproximadamente 30 veces el presupuesto de España, dijeran un año, todos los países, vamos a gastarnos la mitad del presupuesto militar. Se acababa el hambre. Es terrible, ¿eh? Claro, es que si dices, sí, es un fatalismo, hay que pasar hambre porque no hay para todos. Sí, sí, claro que hay para todos, pero tiene que haber prioridades. ¿Qué le importa a Trump que haya 50 millones de pobres en México? 50 millones, ¿eh? La mitad de la población. Y que haya hambre en 20 millones. ¿Cómo va a haber luego delincuencia, droga, inseguridad? Si hay 5 millones de niños mexicanos que no van a la escuela porque no hay escuela para llevarles.
Están pasando cosas muy graves que hay que contar y Miguel Ángel Revilla las cuenta en Sin Censura, libro editado por Espasa. Miguel Ángel Revilla, mil gracias por atendernos y que le vaya bonito.
Me voy a San Sebastián ahora.
Buen viaje, un abrazo.
Un abrazo.